del secretario general de las Naciones Unidas. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Richie Pérez y Ariane González.
Qué fuerza, señores, qué fuerza de banda, qué fuerza magnífica de voz. Estás escuchando ahí pues a David Clayton Thomas acompañado de su gran banda que se llamaba Blood, Sweat and Tears, más conocida en español como Sangre, Sudor y Lágrimas. Esta es la canción que se llamaba More and More, con la cual hemos comenzado aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo servidor Pepe Forte aquí en Radio Televisión Martí. Y este es un programa deuda que el amigo Mike había anotado en su agenda y que ahora está hojeando, pues, dispuesto nuestro amigo Viñolito, que está haciendo hoy el sonido a través de, o como habría hecho Mike, y Viñoli, de manera de supervisor, mirando por encima del hombro. Señores, hace apenas, yo diría que horas, prometí este programa por el hecho de que el mes de septiembre tiene un aniversario interesante a nivel de nacimiento. Nació en el año, el día 13 de septiembre del año 1944, coincide en el nacimiento, pues, Peter Cetera, el cantante de Chicago, y David Clayton Thomas, cuyo nombre no era ese, su nombre es David Henry Thompson. Él decidió un punto ponerse el nombre artístico de David Clayton Thomas. Hoy, señores, en este programa vamos a hacer una aproximación, no solamente a la vida de él, sino además una especie de, y solamente escuchando la música de Blood, Sweat and Tears, vamos a hacer una ampliación, no solamente como había prometido ocuparme de la vida de él, de la biografía de este gran cantante, sin duda una de las grandes y más potentes voces del rock and roll, sino también incluso hacer, por qué no, una suerte de inmersión de esta banda tremenda, trascendente, que es Blood, Sweat and Tears. Señores, David Clayton Thomas, con esta canción que quiero dedicarle, pues, a todos los papillos del cubanaleco que para entonces ya no querían escuchar la radio cubana. A veces ponían simplemente en el afán y con la esperanza de que este tipo de canción podría ser, pues, tocada en cualquiera de los espacios musicales de la radio entonces, que era, pues, nocturno, estaba que tal gente joven, que tenía a veces un tipo de inclinación a tocar este tipo de música, sorpresa musical en la mañana, pero el Pepillo del Cubanaleco se pasaba al tanto de la música de Estados Unidos, escuchando directamente las emisoras de aquí de Estados Unidos, pero de cuando en cuando sintonizaba alguno de estos espacios que acabo de mencionar y salía, por ejemplo, la voz, yo recuerdo, de Pastor Felipe diciendo, aquí está la banda Sangre, Sudor y Lágrimas, cantando Más y Más, porque esta pieza se llama More and More. Para comenzar en perspectiva, tenemos una hora entera para conversar, para pasear las grandes canciones de Blood, Sweat and Tears, de Sangre, Sudor y Lágrimas, la historia de la banda y además la historia personal de David Clayton Thomas, que a diferencia de la de Peter Cetera a nivel personal, es una historia interesante porque no tuvo ni juventud ni tampoco infancia de alguna manera agradable. Y además comparar un poco el sentido de la banda Chicago y de la banda Blood, Sweat and Tears, que coinciden ambas en el sentido de que son bandas de rock and roll que incorporaron elementos de cuerda de viento con instrumentos de metal, con metales, y fueron mezclando esto, y fueron francamente el único par de bandas que se dedicaron a esto, cada una con un acento hacia el jazz, aunque Blood, Sweat and Tears con un acento mucho más inclinado a esta dirección que lo que fue Chicago. Y además, también hablarte un poco que por qué fue que Chicago terminó siendo una banda más trascendente, con una carrera más larga y mucho más popular, las razones por las cuales llegamos ahí. Para comenzar ahora, Tenemos mucha música por tocar. Vamos ahora a escuchar aquí, pues, el próximo corte. Primero, ¿era David Clayton Thomas o es, porque todavía vive, está en sus 70 y tantos años ahora, era canadiense, americano o inglés? La carrera, básicamente, de David Clayton Thomas, en tanto que el cantante de Blood, Sweat and Tears, es una carrera americana. Sin embargo, canadiense. ¿Por qué canadiense? Porque comienza sus primeros momentos en Canadá y aparte crece en Canadá. Sin embargo, tampoco es canadiense. Originalmente de nacimiento, David Clayton Thomas es inglés. Nació en Kingston, en Surrey, en Inglaterra, porque su papá era un soldado canadiense que, estando en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, estando en un hospital, llega ya a tocar la que sería su mamá, una chica inglesa, enfermera, que tocaba piano, comienza a tocar el piano para entretener las tropas. Se conocen, se enamoran, se casan y regresan. Él regresa aquí ya con ella, aquí a América, y en Canadá justamente es que nace. Pues nació en Inglaterra, pero termina viniendo para acá de niño, con 8 años, termina viniendo para acá, pues, David Clayton Thomas, y por eso es que crece aquí. Sin embargo, inicialmente, por una serie de razones que no sabemos cuáles son, la relación personal de David Clayton Thomas con su padre no era buena, de manera que decide marcharse de la casa. Comienza una vida, aún en su adolescencia, de vagabundeo, de delincuente juvenil, y ahí comienza, antes que una carrera musical, comienza David Clayton Thomas, comienza una carrera, lamentablemente, saltando de reformatorio en reformatorio, de prisión en prisión, y le sorprende todo lo que fue su primera juventud de esa manera. ¿Cómo es que David Clayton Thomas termina haciéndose músico? En primer lugar, evidentemente o aparentemente, hereda su talento musical de su mamá, que tocaba el piano, pero en una de las prisiones, ya prácticamente la última que estuvo, hay un recluso que le llega a la libertad, se va y le deja la guitarra. Y ahí es que David Clayton Thomas comienza a tocar la guitarra y aprende a tocar la guitarra de manera muy elemental. Lo aprende, pues, en la prisión. Esta canción que estábamos escuchando, que es Lisa, Listen to Me, de Blood, Sweat and Tears, es interesante porque ahora, entrando directamente en la banda no comienza primero con David Clayton Thomas. Ocurre que David Clayton Thomas sale de la prisión, ya comienza a tocar la guitarra y empieza a, como se dice, a janguear en una calle importante en Toronto, donde finalmente crece. Ahí crea una primera banda de rock and roll, y en el año 1966 decide David Clayton Thomas probar suerte y venirse en el 66 a New York. Al otro año, ya con una banda allí justamente, pues, en New York, al otro año es que es fundada Blood, Sweat and Tears. Ahora, la primera, el primer line-up que tuvo Blood, Sweat and Tears no tiene que ver con David Clayton Thomas. El cantante primero que tuvo era Al Kooper. Y esta fue una banda que, interesante, el momento en que la hacen, se establece, como algunas bandas de rock and roll en aquella época, se establece bajo la idea de lo que se llamaba un colectivo igualitario. Esto lo que significaba era que, sabiendo que todos eran excelentes músicos, cuando se ponen de acuerdo, y pasa exactamente igual con la fundación de la banda Chicago, establecen que ninguno de los integrantes de la banda quería o tenía que sobresalir por encima del otro, que no podía haber competencia, sino que el conjunto del talento de todos tenía que terminar produciendo una magnífica banda de rock and roll. Y por supuesto que tenía este gran acento, en el sentido de que era una banda que estaba mezclando elementos de jazz, porque tenía influencias de Mena Ferguson. Se miraba muy de cerca Blood, Sweat and Tears en el mundo este del jazz, y lo que quería era mezclar elementos de rock and roll con elementos del mundo del jazz. ¿Qué es lo que pasa? Justamente, de los primeros momentos en que ya comienzan a grabar, hacen un primer disco. Y para que tengas idea, comienzan en una onda entre jazz, entre rock and roll y también psicodelia. De manera que el primer disco que establecen ellos y que terminan grabando gracias a los esfuerzos de James William Gershow, que fue su primer productor, que después les deja y viene a bordo de Chicago y organiza Chicago, este primer disco tiene, por ejemplo, esta pieza que es la obertura. Esta pieza, fíjate que tiene elementos de psicodelia, y así comienza sonando primero Blood, Sweat and Tears. Magnífico disco, como ves, con un gran acento del mundo del jazz. Y a continuación, la pieza que acabo de citar. Esta pieza tiene elementos de psicodelia junto con los elementos de jazz que acabo de mencionar. Así comienza los primeros amagos de sonoridad de Blood, Sweat and Tears. También de música clásica, elementos también. Tú sabes que por alguna razón inexplicable, la mayoría de las bandas de rock and roll siempre han tenido inclinación al acento este barroco, y esta banda en este momento, con el primer line-up que tenía, que era Al Kooper, que era su cantante, con Jim Fiddler, Fred Lipsius, Randy Brecker, Jerry Weiss, Dick Halligan, y estos nombres, si tú no eres fanático de Blood, Sweat and Tears, quizás no te digan nada hasta que yo mencione el que voy a citar ahora. Steve Katz, que era su guitarrista, y el otro nombre que era muy importante, que por lo menos para la generación de chiquillos que nos encontramos en Cuba, este servidor incluido ahí, allá en los años finales de los 60 y 70, cuando nos topamos con esta banda, Blood, Sweat and Tears, el primer nombre que nos sonaba muchísimo a nosotros era Bobby Colombi, que era el baterista original de la banda. ¿Qué pasa? Este primer disco que graban, que era un disco que fue el primero que incluso le consigue, el lanzamiento se los consigue pues James Willard Gershow, se los consigue exactamente con Colombia. Este disco, Child of a Father, este disco que fue interesante, incluso en el sentido de la portada, porque con este nombre de que el hijo es el padre, con este nombre curioso, en la portada del disco los integrantes aparecen, en una época que no había Photoshop, aparecen en la portada fotografiados ellos, y tienen sentados a las rodillas, como los muñecos estos que tienen los ventrílocuos, tienen sentados a ellos mismos, pero más pequeño, con la cabeza más pequeña. Eso fue una portada muy revolucionaria, porque en esa época no había Photoshop, hubo que hacerle directamente con tratamiento fotográfico. Y este primer disco, que fue muy interesante, con buen sonido y todo eso, sin embargo, este disco, Child is a Father to the Man, que es como se llamaba exactamente, este disco no pegó exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Habiendo sacado este disco, esto es diciembre del año 1968, el disco no marca muy bien en cuanto a venta, fue respetado a nivel de crítica. La crítica lo llevó muy bien, diciendo que era una banda muy buena, pero no vendió exactamente. Esto trae como consecuencia que se sientan entre ellos, deciden comenzar a reagrupar el grupo de otra manera, y deciden incluso que Al Kooper, que era el cantante, pues que nada, que este grupo no vaya a ninguna parte. Y ahí justamente viene a bordo David Clayton Thomas. Ahora, David Clayton Thomas, yo quiero que tú escuches ahora, mira, antes de llegar ahí, esta pieza que viene a continuación, que es el corte número 5, que es I Can't Quit Her, o sea, yo no puedo dejarla. Esta es la voz de Al Kooper. Fíjate que tiene, se parece a Guess Who. Este no es David Clayton Thomas. La canción es buena, pero este no es el Blood, Sweat and Tears que tú conociste después.
I can't quit her. She got a hold on me. She got a hand on my soul. I can't quit her.
Ahí lo tienes. Esta canción corrió en la radio canadiense y en la radio de Estados Unidos muy moderadamente. El disco, como te estaba comentando, vendió, pero no lo que se esperaba. James William Gershaw decide, aquí algo anda mal, deciden reasignar nuevas, digamos, tareas dentro del line-up original que tenía. Era una banda grande, tenía incluso más miembros que Chicago. Deciden reorganizarlo. ¿Y qué es lo que deciden hacer ahí? Ahí lo que deciden hacer es que tienen que buscarse un nuevo cantante. ¿Y dónde está el cantante? Comenzaron a buscar cantantes. ¿Y qué pasó? No aparecía ninguno. De hecho, estuvieron manejando traer a Stephen Stills de cantante. Y estaban incluso pensando traer a bordo de la banda, pues, hasta una cantante femenina. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en esta búsqueda de un nuevo cantante, fue que descubren que David Clayton Thomas, que tenía una banda de rock and roll allí, dan con él, se dan cuenta que puede ser la voz de tremenda que puede salvar, pues, a Blood, Sweat and Tears, y ahí es que traen justamente a David Clayton Thomas. Y esta canción que vienes vas a escuchar ahora, esta pieza es el disco número 3. Esto no está bien, siquiera el disco número 2, que vamos a ocuparnos de él más básicamente en la segunda media hora, pero ya aquí viene David Clayton Thomas, y fíjate cómo aquí ya la banda finalmente termina siendo lo que todo el mundo conoció. Aquí está David Clayton Thomas a bordo ya de Blood, Sweat and Tears con esta pieza que se llama Cowboys and Indians, Indios y Cowboys.
Looking back to when I was a kid, all I wanted was cowboy, a city cowboy. Wore a hat and had two silver guns, and I'd get a friend.
Ahora fíjate, seguramente te estarás preguntando que hasta esta primera media hora lo que he estado tocando aquí, incluida esta canción, ya con David Clayton Thomas a bordo de Evolution and Tears, esto no es lo que tú conoces. ¿Por qué razón? Porque la banda, comparada con Chicago, por eso es que Chicago termina derrotándola a la larga. Chicago tuvo una carrera, si comenzamos que Chicago nace en el año 68, y vamos a decir que Chicago termina, todavía Chicago sigue viva y sigue de concierto, pero vamos a decir que Chicago termina en el año, digamos, en el año 88. Ya que no estaba ni siquiera en esa época, estaba Borro, Pires, etcétera. Estamos hablando de 20 años de carrera. Blood, Sweat and Tears sigue viva. Sin embargo, el Blood, Sweat and Tears que tú conoces exactamente va por ni siquiera por este disco primero que te acabo de mencionar, sino que va directamente por el segundo, que es el que arroja la mayoría de los éxitos de la banda que vamos a escuchar en la segunda media hora, con el protagonismo tremendo este que tiene, pues, David Clayton Thomas. ¿Cómo es que David Clayton Thomas llega a bordo de la banda? Ocurre que Judy Collins, esta magnífica trovadora, lo ve, sabe que él está cantando, se impresiona muchísimo con él. Ya lo había presentado Polanka, que es canadiense también, lo había visto tocando con su banda particular, lo invita a un programa de televisión. Ahí es que él se va para New York, y es justamente, pues, es Judy Collins la que le dice a Bobby Colombi: hay un cantante canadiense muy bueno que se llama David Clayton Thomas y podría ser la voz que ustedes están buscando para Blood, Sweat and Tears. De manera que ahí es que él llega a bordo del grupo, y ahora vamos a salir aquí ahora en este momento con esta otra pieza que es You're the One. Esta canción forma parte también del disco número 3, que tampoco es tan grande. De hecho, y es lo que vamos a hacer en la segunda media hora, el único disco tremendo, grande, que tiene Blood, Sweat and Tears es el volumen número 2, que además se llama Blood, Sweat and Tears, y mucha gente piensa que es el disco debut, no el que acabo de mencionar. Vamos a salir aquí ahora con You're the One. Este es ya la voz de David Clayton Thomas a bordo de la banda, con el disco número 3. Y ahora en la segunda media hora vamos a hacer el paseo, pasar el plato fuerte de las canciones que tú estás esperando, que son las más importantes, y acabar hacer la historia tanto de él como de la banda. Regreso contigo en apenas segundos. I've been
my ship to come. I've been hoping, darling, you're the one. You're the one. Found me on this rocky shore. Gave me everything and more. You're the one. All I do for you. Well, one and one ain't all.
Cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bien. 10:30, usted está en sintonía con Radio Martí y estas son algunas noticias que a partir de las 11 de la noche puede escuchar usted en nuestro noticiero Radio Martí. Guillermo del Sol cumple hoy 40 días en huelga de hambre pidiendo la eliminación de la prohibición de salida del país a integrantes de la sociedad civil. El gobierno de los Estados Unidos pide a del Sol que abandone la huelga de hambre. Crece la incertidumbre por la situación económica de Cuba. Presidente Trump anuncia sanciones al Banco Nacional de Irán. Estados Unidos y El Salvador firman acuerdo de cooperación. Nicaragua reporta un bajo índice de progreso social y se efectúan protestas internacionales en reclamo de acciones contra el cambio climático. Estas y otras noticias a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Martí. Le acompañamos a Richie Pérez y Ariane González.
Must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the color.
A ver, Pepillo el Guanaleco, anímate ahora a las 10:30 de la noche cubana. Estamos aquí de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Del otro lado del cristal se encuentran Viñoli y Viñolito en la producción e ingeniería de sonido de este programa. Este es uno de los grandes éxitos de esta banda que se llama Blood, Sweat and Tears. En español se conocía como Sangre, Sudor y Lágrimas. Y la historia que te estoy contando hoy es con una especie de ampliación de la historia de David Clayton Thomas, su cantante, la historia de la banda, ambas cosas en conjunto. Primero, vamos por parte, esta va a ser la segunda media hora, va a ser la mejor por los éxitos. ¿Por qué razón? Porque como te había anticipado en la media hora previa, la banda de Chicago termina siendo mucho más grande, tuvo mucho más discos, porque Blood, Sweat and Tears, aunque continuó siendo una banda viva y sobre todo a nivel de conciertos, se quedó un poco más destinada en los derroteros de la música jazz. Se separó un poco de los grandes éxitos tipo pop y tipo rock and roll. Y por eso fue que Chicago a la larga termina ganándole. Hay un detalle interesante. Primero, comencemos con el nombre de la banda. Blood, Sweat and Tears. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Cuba, que era en esa época niño y adolescente, y me topo con esta banda, a mí me molestó un poco el nombre. Me parecía que era una de esas como de propagandas comunistas que yo no quería escuchar en Cuba. Sangre, sudor y lágrimas. Una frase que en inglés, en español, en tantos idiomas, traducida a cada idioma, lo que significa es esfuerzo, sacrificio. La frase significa exactamente eso en inglés. Se utiliza para simbolizar ese tipo de situación, pero según se cree, la frase cuando cobra notoriedad es debido a Winston Churchill, cuando en el año 1940 toma los derroteros en su mano de Inglaterra, después que Inglaterra estaba, pues, como tú sabes, de mano de Chamberlain, en una pose totalmente suave respecto de la agresividad de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y él toma en sus manos las riendas de Inglaterra, del Reino Unido, es lo que debo decir. Y en el primer discurso este que hace, dice: yo no tengo otra cosa que ofrecerles a ustedes con tal de enfrentar los retos de la Segunda Guerra Mundial. No tengo otra cosa que ofrecerles que sangre, sudor y lágrimas. De ahí sale la frase que esta banda termina adoptando para sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El disco anterior que te había comentado, de Blood, Sweat and Tears, que es el primer disco, no va a ninguna parte. Se vendió, funcionó un poco, pero James William Gershaw, que era su productor, que después deja la banda y se viene a producir a Chicago, se da cuenta que había que hacer algo. Y entre las cosas que había que hacer era reasignar roles a los músicos insignes que tenía esta agrupación tan inclinada al mundo del rock, al mundo del jazz, pero sobre todo que necesitaba un cantante. Y es cuando viene a bordo lo que salva a la banda, lo que salva a la banda, lo que salva a Blood, Sweat and Tears, en la breve vida que tiene con David Clayton Thomas, es justamente cuando David Clayton Thomas viene a bordo de la agrupación. ¿Y qué es lo que pasa? James William Gershow se da cuenta que tiene que relanzar la banda. Se da cuenta incluso que han metido la pata, en el sentido que en esa época las bandas y los cantantes, a través de una fórmula que tenía, una fórmula genial que tenía el mercado discográfico americano, entonces era que el disco debut de cada quien fuese solista o fuera una agrupación, con tal de exponer al público nuevo a esa nueva estrella, lo mejor es no confundirlo poniéndole título al disco, sino que simplemente el disco debut solamente tenga el nombre del cantante o tenga el nombre de la banda. Y por eso es que mucha gente cree que este disco, del cual nos vamos a ocupar ahora con mucha más fuerza que el resto de las canciones que hemos estado tocando hasta ahora, mucha gente piensa que es el primer disco de Blood, Sweat and Tears, publicado en diciembre del año 1968. Sin embargo, no es el primero, sino el segundo, y se llamó como si fuera el primero, Blood, Sweat and Tears. Vamos a escuchar una de las grandes piezas de esta agrupación, que es And When I Die. Ya esta es la banda totalmente desatada, con personalidad propia, con una sonoridad que cuajó, que hizo foco, y sobre todo basada en la voz maravillosa y tremenda, una de las grandes voces del rock and roll, la voz de David Clayton Thomas. Aquí es interesante otro detalle importante. Esto es diciembre del año 68. Por tanto, el disco cuando más corre en la radio en Estados Unidos es en el año 69. Y esta es la época en que Chicago es fundado. Y si tú pudieses leer el libro que te recomendé el otro día, que sé que le vas a pedir a tu tía querida Hayalía, decirle: tía, dice Pepe que la única biografía de Chicago que existe no está escrita por Chicago como tal ni por un biógrafo independiente, sino que es la autobiografía de Daniel Serafín, que había sido el baterista, que terminaron echándolo, el baterista de Chicago. Y cuando él se hace su autobiografía, por tanto, es la única biografía de la banda y es muy buena. Es interesante, teniendo en cuenta que Daniel Serafín lo botan de la banda, lo echaron de la banda, el resto de los miembros de Chicago lo botan de la banda, y las cosas de las cuales son capaces la mentalidad anglo. Si eso lo hacemos nosotros, el libro desde que comienza estaría todo destilando amargura. Sin embargo, no. Si tú te lees este libro que se llama Street Player, o sea, músico callejero, que de hecho es el título de una canción del volumen número 13 de Chicago, que justamente es el título de la canción, es el título del disco, porque la canción la coescribió justamente Daniel Serafín. En esa biografía de la banda, Daniel Serafín reconoce que lo echaron de la banda, y sin embargo, en toda la primera parte del libro, él habla con emoción de la fundación de la banda. Él habla finalmente, ya en los últimos capítulos, cuando lo echan, la tristeza que le da que lo hayan botado. Pero entre las cosas interesantes que tiene este libro es que Daniel Serafín, uno que ve a las dos bandas a manera igual, sobre todo después que ha pasado tanto tiempo, y sobre todo cuando tú miras la cantidad de éxitos que tuvo Chicago, tú dices, ¿cómo es posible que Daniel Serafín, en ese libro que quizás tú le pidas a tu tía Hayalía, que está en inglés, yo no sé si disco, que el libro existirá en español, cosa que no sé, él dice ahí que cuando ellos los contrata también, James William Gershow les consigue un contrato con Columbia, que era la mejor discográfica que había en ese momento? Él dice que en ese momento ellos, cuando vieron que iban a grabar ahí, ellos como que no podían competir con Blood, Sweat and Tears. Chicago veía en los momentos de fundación a Blood, Sweat and Tears como una cosa incomparable, como un nivel, un escalón al cual ellos no podían llegar, y sin embargo terminan no solamente llegando ahí, sino que terminan rebasándole. ¿Por qué razón? Terminan rebasándole porque Chicago tuvo muchos más discos, tuvo una vida más amplia y más de éxitos, porque Chicago, aún teniendo elementos comunes con Blood, Sweat and Tears, que es teniendo una cuerda de instrumentos de viento, de metal, al igual como tiene la banda fundadora en ese sentido, que es Blood, Sweat and Tears, se separa un poquito más de la sonoridad de jazz, se mete más en el sonido pop y en el sonido rock and roll, arroja más éxitos y tuvo una carrera discográfica más larga, lo cual no le pasa a Blood, Sweat and Tears. Pero hay otro detalle interesante. Chicago generaba éxitos propios y, sin embargo, estos primeros momentos de Blood, Sweat and Tears estaban todos basados, las grandes canciones todas de Blood, Sweat and Tears no eran canciones propias producidas en la banda, sino que eran canciones que eran covers. Por ejemplo, la que tú estás pensando que es con la cual vamos a cerrar, que es el éxito más grande, que es You Make Me So, que te la voy a poner pues completa para que la escuches lo más posible. Esa canción es de Berry Gordy, que este señor fue el fundador justamente de Tamla, que termina siendo pues Motown. Y el resto de las canciones fundamentales de éxitos que tuvo pues Blood, Sweat and Tears no fueron canciones, aunque tenían sonoridad propia y tenían identidad propia, no eran canciones producidas por la banda, y sin embargo Chicago sí. Yo creo que esto es un elemento capital que termina haciendo que Chicago termina progresando mucho más a la larga que lo que hizo Blood, Sweat and Tears. Ahora, cuando sale el disco número 3 de Blood, Sweat and Tears, aquí es que comienzan a mezclar ya elementos de producción de canciones creadas por la propia banda con algunos covers, lo cual ya desaparece finalmente en el disco número 4, que sin embargo no tiene fama, que es el disco en el cual todas las canciones son producidas directamente por Blood, Sweat and Tears. Pero ¿qué pasa? Comenzando con el disco número 3, la banda continuó inclinándose mucho más a jazz fusion, o sea, la fusión con jazz, y se fue apartando de la sonoridad pop y de rock and roll, y fue dedicándose mucho más que a generar éxitos para la radio, a quedarse como una gran banda de conciertos de las grandes salas para los amantes del jazz. Y eso es lo que hace que a la larga es que Chicago sea una banda más popular que lo que fue Blood, Sweat and Tears. Ahora, de las canciones que sí fueron creadas directamente dentro de la banda y que escribió precisamente David Clayton Thomas, es la canción que vas a escuchar ahora, que se llama Lucrecia McKibo, que fue una canción que en Cuba se ponía también, no solamente la escuchábamos en la radio americana, sino que también se ponía en el programa Now. Señores, esto es una bandaza sobre todo porque fíjate que a diferencia de Chicago, tiene mucho más acento en lo que es la parte de los instrumentos de viento, mucho más marcado que el caso de Chicago. Y además también la voz portentosa, la única voz, porque Chicago tenía por lo menos tres voces, tenía a Peter Cetera, que era la voz aguda, tenía la voz de Terry Kath, que era esa voz áspera, acaso desagradable, de su gran guitarrista, y Robert Lamb, que tenía una voz muy agradable y que cantaba muy bien también, tres voces, mientras que todo el espectro vocal de Blood, Sweat and Tears va directamente enfocado a David Clayton Thomas, que sin duda, que ha sido el motivo fundamental de nuestra conversación de hoy. David Clayton Thomas, señores, es una de las grandes voces del rock and roll, con personalidad propia, con ese sonido tremendo, y qué suerte tuvo esta banda que le pudo encontrar, y ahí es que nace toda la sonoridad característica y típica de David Clayton Thomas y de la banda Blood, Sweat and Tears. Pero para que escuches, hay un detalle interesante que yo creo que seguramente va a divertir a Viñoli, y es que esta canción que se llama Lucrecia, un nombre muy feo además, con el perdón de las Lucrecias que me están escuchando ahora, además Lucrecia Borgia, que le gustaba envenenar a la gente, Lucrecia, Y la canción se llama Lucrecia Makivo. Sin embargo, esto de Makivo, que es un apellido en inglés que es Mac, como el caso de McCartney, y la otra parte es Evil, que significa diablo. Cuando esta canción se ponía en la radio, éramos unos muchachones, en la radio cubana, o la escuchamos en la radio aquí en Estados Unidos, y no hablábamos inglés, pensábamos que esta canción se llamaba, esto va a divertir a Viñoli y a ti también. ¿Quién no se acuerda? Que la canción se llamaba Lucrecia Makiva, por aquello de Miriam Makiva, aquella cantante africana que cantaba Pata Pata. Y yo decía, ¿cómo esta canción se va a llamar Lucrecia Makiva? Hasta que me empaté con el disco y vi que era Lucrecio Makivo. De hecho, una cosa comiquísima. Cuando me voy, consigo el disco en Cuba de contrabando y voy a buscarlo, y yo veo que decía Lucrecio Makivo, yo no me di cuenta que era la canción porque estaba buscando que dijera Lucrecia Makiva. Un detalle interesante, divertido, con esta narración. Para que escuches la fuerza interpretativa que tenía esta banda y además la voz tremenda de David Clayton Thomas, te traigo un privilegio aquí ahora. Vas a escuchar en vivo a Lucrecia Makivo cuando se presentaron el famoso show Dead Sullivan, en el cual debutaron los Beatles en Estados Unidos. Escucha la fuerza en vivo con los aplausos de televisión en vivo de Lucrecia Makivo en la televisión en Estados Unidos. Lucrecia Makivo, little girl, what's your name? Hard luck and trouble, bound to be your claim to fame. Tail shaking, home breaking, trucking through town. Each and every country mother's son hanging round. Drive a young man insane. Evil, that's your name. Me estaba mirando Viñoli a través del cristal y estaba sintiendo con la cabeza, como diciendo qué bien sonaba en vivo. De todas maneras, como el estudio de grabación es capaz de cuajar todo mucho mejor, la pieza de estudio termina siendo más llena. Pero para hacer una grabación de registro de televisión en vivo, señores, la banda sonaba espectacular. Y David Clayton Thomas cantaba en vivo de manera espectacular. Finalmente, David Clayton Thomas se separa de la banda en el año 72, ya 72, fíjate que temprano, saca un disco él solo por su cuenta y Blood, Sweat and Tears, o sea, Sangre, Sudor y Lágrimas, continúa reptando su carrera como banda importante, pero muy apartada del panorama, del universo de la música pop, de la música rock and roll, cosa que sí siguió haciendo Chicago, con mucho menos presencia en la radio Blood, Sweat and Tears que Chicago, y se queda mucho más en este mundo más rancio, más exquisito, más alto de las presentaciones en las grandes salas de jazz con un público totalmente distinto. Y la banda continuó. Pero ahí sí ya te das cuenta que son dos derroteros totalmente distintos cuando comparas a Chicago con Blood, Sweat and Tears, aunque nacen, el foco original es compartido. Para salir de aquí ahora, la canción que sé con la que lo estás pensando, que es la canción más grande, el éxito más grande que tuvo Blood, Sweat and Tears, esta pieza que se llama You Make Me So Very Happy, Tú Me Haces Tan Feliz. Esta es la gran canción, sin duda, de Blood, Sweat and Tears. Esta canción fue conocida en Cuba, no solamente porque la escuchábamos directamente en la radio americana, también por el bendito Marino Mercante, que era nuestro vector de contaminación bendita, que traía a Cuba los discos que compraba afuera y corrían de mano en mano, y así se ponían las fiestas de 15 entre los pepillos del cubanaleco. Y también porque por alguna razón inexplicable, no sé por qué, esta canción se llegó a poner en la radio cubana, se ponía sobre todo, que yo recuerdo ahora, en Qué Tal Gente Joven, y se ponía aquel programa que se llamaba Now, que lo hacía nuestro amigo aquí, compañero Oscar del Río, que aquel programa que él nos contó acá, que su manera de él de exorcizar todas las ganas que tenía por la música americana de Estados Unidos, lo hacía ahí en un programa que lo que hacía era criticar la vida americana, que duraba media hora, aquel que se acuerda, era como 10 de la mañana en Radio Internacional en La Habana solamente, y tenía unas noticas de crítica a la vida americana y ponía música americana, y por eso que él lo hacía a propósito, y nosotros los pepillos corríamos a este programa en el cual las canciones ni siquiera se presentaban, y lo interesante es que el programa era monotemático en el sentido de la música. Se ponía una sola banda, se ponía un solo cantante con las canciones sueltas y las notas de crítica a Estados Unidos, lo cual no les valió de nada. Para salir aquí, señores, ahora para que la escuchen lo más completamente posible que sea, esta pieza increíble en este programa que es La Barbacoa de Pepe, tu programa. Gracias como siempre por la sintonía y te dejo ahí con esta interpretación magnífica. El éxito más grande que tuvo Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, con esta pieza maravillosa que se llama You Make Me So Very Happy. Gracias y bye bye.
I lost a blood before got mad and closed the door, but you said child just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. The others were untrue, but when cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que, 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo las basuras y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.